las 11 de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Domingo 28 de julio de 2024. Hay toros, ya lo saben, en todos sitios, en España, en Francia, en Portugal, también en América. Había toros ahora en México, salvo en Madrid. Hay toros en prácticamente todos los sitios. Llegan muchas ferias ahora del verano, ferias de provincia, ferias de pueblo. Hay un montón de festividades, sobre todo ahora que llega el mes de agosto. Acabamos de dejar Santander con la feliz reaparición y esperada de Morante de la Puebla, que torea además ya mismo, este miércoles en Azpeitia, lo vamos a poder ver, con un triunfo más de Roca Rey, con un triunfo más también de Fernando Adrián, Puerta Grande, Ginés Marín, Enrique Ponce, Tomás Rufo. Una feria triunfal que empezó con una grandiosa novillada, no tanto por el juego o por lo numérico, sino por las emociones que se vivieron allí, también los que lo pudimos ver por televisión, y por el futuro que se vislumbra en esos tres toreros que vimos ahí: Samuel Navalón, Marco Pérez y Javier Zulueta, que ese es en definitiva el objetivo de las novilladas, preparar toreros para que puedan relevar a los que poco a poco pues van llegando al ocaso, que por desgracia son muchos y que por desgracia son los que copan la mayoría de carteles y la mayoría de las ferias. Pero hay futuro, hay mucho futuro. He cogido hace unos minutos el escalafón sin ir más lejos y luego cada uno tenemos nuestro gusto, lógicamente, para cada torero. Pero fíjense, Marco Pérez, Javier Zulueta, Jarocho, Manuel Román, Samuel Navalón, Tristán Barroso, Fabio Jiménez, Alejandro Chicharro, Alejandro Peñaranda, así a bote pronto. Algunos toman ya la alternativa, pero todos tienen algo, todos nos han llamado la atención en uno u otro momento, tienen madera de torero, ojalá y puedan llegar, y luego lo que siempre se dice, lo más complicado, que es mantenerse. Pero qué futuro hay, y tenemos que apuntar también otros dos nombres. Mario Navas, este ya estaba consolidado y ya está a punto de caramelo porque va a tomar la alternativa ya mismo, y Valentín Hoyos, que se ha destapado como una de las grandes revelaciones de la temporada tras el importante paso que ha tenido por el certamen Cénate las Ventas, el certamen de las novilladas nocturnas en la Plaza de Toros de Madrid. Ganó Mario Navas con polémica. Está bien que haya polémica en los toros, lo malo sería que no hablásemos de nada porque aquello fuese aburrido. Pero bueno, se habló y mucho del toreo de Valentín Hoyos, que es otro nombre a tener en cuenta. Ahora después vamos a charlar con ellos porque hay que apostar por el futuro, como hacen muchos pueblos de la Comunidad de Madrid: Moralzarzal, Guadarrama, Collado Villalba este fin de semana. Ahora veremos lo que ha pasado. Arganda del Rey ha presentado su feria estos días, una de las ferias más importantes y más realmente buenas y más compenetradas tanto por los toreros como por las ganaderías. San Agustín de Guadalís, la feria de novilladas de Moncalvillo, que va por su décima edición en el mes de septiembre, y los carteles los vamos a conocer, los vamos a adelantar en exclusiva aquí en el Toril de Onda Madrid en unos minutos. Y vamos a recordar, por supuesto, también la figura de Pepe Luis Vázquez, fallecido esta semana, un torero muy especial, que fuera más o menos destacado en el escalafón y en la historia taurina, pero al que todos sus compañeros y al que toda la industria taurina quiere, respeta y admira, y eso en el toreo, pues a veces es más difícil que cortar las orejas. Arrancamos ya mismo, y para seguir a todos estos toreros, a estos novilleros y todas estas ferias, ¿dónde lo vemos? Atención, Mar Domingo.
Atención, aficionados a los toros. ¿Todavía no sabéis dónde disfrutar de las mejores ferias y festejos en directo y en exclusiva? Vodafone Televisión, que te trae One Toro Televisión para que no te pierdas las citas más importantes del mundo taurino en exclusiva y en directo, todo lo que te puedas imaginar relacionado con el toro, entrevistas, películas, documentales, y por solo 14,99 al mes. No esperes más, vente a Vodafone, llama ya al 1444.
El Toril, en Onda Madrid.
Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead.
Hey! I've been sleeping. 11, casi 5 de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué pasa, Julito? Buenas noches.
¿Todo en orden?
Muy bien, sí, sí, recién llegado.
¿Qué tal por Santander?
Pues la verdad que una feria muy buena, con muchas cosas. En general han embestido un número importante de toros y los triunfos que comentabas al inicio del programa, ¿no? Yo creo que hemos visto un muy recuperado Ginés Marín, que es un torero que siempre lo tenemos en cuenta por sus primeros compases como matador, y que venía en un tono, en un perfil más bajo en los primeros compases de la temporada, y que me ha gustado mucho. Luego la despedida de Ponce con sus puntos más empalagosos y otras y
la
otras
misión, ¿eh?
Sí, y otras otros momentos pues muchísimo más emotivos y de mayor contenido. La feliz reaparición de Morante, que rayó un nivel altísimo para mi gusto, pues un poco en el aire del Morante de 2021. No estoy hablando ni del 2022, sí, sí, de las 100, sino del 21, en ese punto que estaba de apuesta, de tirar la moneda, de una seguridad tremenda, andando con los toros con una pureza desorbitada.
Y resolviendo, ¿no? Que no es solo quedarse en el tópico de, ¿no?, qué bien torea y los detallitos, sino que lo que hizo es gracias al background que se suele decir que tiene dentro.
Completamente. Para mí, la actuación de Morante ha sido lo más impactante de la Feria de Santander, de la Feria de Santiago. Oye, el triunfo arrollador en una feria más de Fernando Adrián, jugando sus armas, jugando sus cartas. Y después, pues, la corrida de la Quinta nos dejó un poquito decepcionados. En la del Pilar, pues, hubo también cosas interesantes. Y en general, pues, la corrida del Puerto de San Lorenzo, pues, fue una corrida muy interesante, en la que Rocarrey volvió a triunfar. Cayetano, pues, encontró el mejor lote y hizo lo que pudo, pero que lo que pudo, pues, desgraciadamente no es el nivel que debemos de esperar de un torero que está en todas las ferias. Y bueno, pues la verdad que ha habido cosas muy importantes a lo largo de toda la semana de toros.
Y que lo ha cogido Rocarrey como de padrino, ¿verdad? Que ahí le brindó el toro por el detalle que tuvo el año pasado, pero los vimos en Madrid juntos y en alguna otra plaza. Hay que pedirle un poco más a Roca, ¿verdad?
Sí, hombre, desde luego. Yo creo que Rocarrey, en concreto en Santander, pues tenía ese sentido que dices, de que el año anterior pues había sido un poco ángel de la guarda. Incluso se perjudicó físicamente Cayetano por hacerle un quitacuerpo limpio. Pero bueno, pues a Rocarrey, donde gusta verle, es en la máxima rivalidad, alternando con todas las figuras del toreo.
Con Luque,
y,
¿no?
Sí, por ejemplo. Por cierto, Luque y Pereira estuvieron muy bien en esa corrida de la Quinta. En concreto, Pereira cuajó un toro muy bien, pero la espada no estuvo al nivel. Y luego se me está olvidando un triunfador en la corrida del Pilar que ahora no viene a la mente, pero
Tomás Rufo.
Sí, Tomás Rufo, exacto. Tomás Rufo. Que no, digo, alguien me estaba fallando y no me acordaba.
Se dio un porrazo tremendo.
Sí, además estuvo muy bien, también dio un paso adelante. Y oye, está claro que Santander es una feria cómoda para los toreros, pero cuando la asumen con el compromiso, que creo que este año la han subido un grupo importante de toreros, pues le dan una dimensión mayor. Y luego ver esa plaza prácticamente llena todos los días, pues...
Y qué preciosa. Yo la fui el lunes, no he ido nunca y me encantó. Es verdad que luego siempre dicen que de segunda las dos grandes plazas son Santander y Albacete. Yo creo que es más bonita la de Santander, pero en cuanto al toro y la exigencia, yo creo que le queda mucho para llegar.
Además, Albacete tiene, creo que, cerca de 5.000 abonados, que es un número muy importante, o 4.000 y muchos. Sale un toro de plaza de primera, o sea que luego yo creo que son diferentes. En cuanto a número de festejos, sí que tiene un número muy importante el de Santander. Y luego, pues, lo que has comentado de la novillada, ¿no? Ese Marco Pérez, que hablaremos también cómo ha estado hoy en el Puerto de Santa María, pues que estuvo tremendo, con, bueno, pues yo creo que con una disposición y con un valor excepcional. Samuel Navalón arrollando, y es que no deja pasar ni una sola oportunidad. Y además echaron la novia para adelante con
la lluvia,
con la lluvia y el piso absolutamente fatal.
Y Zulueta. Bueno, has hablado del puerto, de esa novillada, ahora la comentamos. Ayer estuvo allí Jesús Mayor. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquella es una plaza también bonita, ¿verdad?, para ir a conocer.
Bueno, el puerto de Santa María, ya lo dijo Joselito, ¿no? Que quien no ha conocido una tarde de toros en el puerto no sabe lo que es una tarde de toros, quien no ha visto toros en el puerto. Y es una plaza con mucha solera, que siempre se ha cuidado mucho los detalles, ¿no? Desde los clarines, desde los alguacilillos, los monosabios también vestidos siempre. Que da gusto, porque hay una afición que, bueno, que sabe de toros, aunque ayer no respondió a las expectativas, ¿no? El inicio de la feria, un serial que se ha presentado este año en tres fines de semana, se ha abierto. Y es verdad que hubo una entrada demasiado pobre para un cartel que, bueno, al final estaba Alejandro Talavante, Pablo Aguado y Diego Ventura. Y, bueno, poco más de un cuarto, casi media plaza, pero una entrada...
Se ha cortado ahí compañero Jesús Bayor. Ahora lo recuperamos. Eso lo de ayer, Diego Ventura, Talavante, Pablo Aguado, y lo de hoy, Gonzalo, novillada de Núñez del Cubillo, una novillada que, bueno, sin ser excelente, pero ¿tenemos ya Bayor?
Sí.
Sí, Jesús, que te habíamos perdido.
Venga, ahora seguimos con esa novillada de Cubillo. Lo de ayer, Bayor, los espartales para Rejones, para la Lidia Piel, Parralejo, Ventura, Talavante y Aguado. ¿Cómo fue la cosa? De entrada ya has dicho que flojita.
La entrada muy flojita, y después, si miramos el balance final, nos quedamos con un Diego Ventura que solo cortó una oreja, pero que no hace justicia a la tarde, la dimensión de Diego Ventura. La verdad es que estuvo fantástico, con un buen lote de los espartales, todo hay que decirlo, un lote muy colaborador, noble e incluso con un punto de alegría. Y después la corrida del Parralejo tuvo ese punto de casta que suele acompañar a esa ganadería, una ganadería que todavía a lo mejor no está todo lo definida en cuanto a trapío, incluso en cuanto a clase, pero es verdad que tiene ese punto de casta que hace que sea interesante. Y es verdad que bueno, Pablo Aguado hizo una faena luminosa con ese tercero de la tarde. Quizás es de las mejores faenas que le he visto. No es una faena rotunda o constante, porque es verdad que tiene altibajos, pero Pablo Aguado está teniendo un verano, digamos que importante, quizás el más maduro de su carrera, por convicción, por seguridad, y porque se le ve ya esa madurez y ese compromiso que requería, ¿no? El no esperar solo a que salga el toro de triunfo, ¿no? Lo que tanto se dice, a que salga la tonta del bote, sino él ya buscando una faena. Y es verdad que hubo una distancia, pese a que Talavante fue el triunfador, cortó dos orejas, incluso le pidieron con fuerza una tercera oreja en el quinto, pero hubo una distancia abismal entre Pablo Aguado y Talavante. Es verdad que Talavante está teniendo momentos esta temporada, se está triunfando, pero ayer le faltó quizás más reunión y otro planteamiento en la corrida. No fue su mejor tarde, la verdad.
Y Aguado, que contabas este verano, San Fermín, que sí, le dieron, ¿verdad?, el premio a mejor toro natural, y la corrida en Sevilla de Vitoriano del Río, el último toro,
sí,
aquel.
Pero es que el otro día, es que los toreros, al final está claro que todos los toreros tienen su momento, tienen etapas, y cuando un torero está feliz es más fácil que todo fluya. Y en Pablo Aguado sí estamos viendo una evolución este año, y en concreto este verano. El otro día, después de Pamplona, lo vi en la línea de la Concepción, que estamos de acuerdo en que es la línea, que no es Pamplona, ni claro, Madrid, ni Sevilla, pero ahí uno calibra a los toreros cuando lo ve. Me pasó con Roca Rey en Estepona, dos días antes de Pamplona, y digo, este Roca Rey no es el que venía lloviendo atrás, y llegó a Pamplona, y claro, y ha sido ese terremoto, ¿no? Y con Pablo Aguado, pues igual, lo vi en la línea y me encantó, y el otro día, pues es de las mejores tardes que le he visto en mucho tiempo, no solo porque Pablo Aguado siempre ha toreado bien y ha tenido esa naturalidad, ¿no?, que tanto le caracteriza, sino por la manera en su compromiso con los toros y en la que consiguió meter a los toros en la muleta. Y yo creo que fue un bonito homenaje, ¿no?, porque quizás quien más encarna el arquetipo ese que representaba Pepe Luis, ¿no?, que al final Pepe Luis Vázquez, bueno, pues ha sido tristemente el protagonista del fin de semana taurino, y sobre todo aquí en Sevilla, y Pablo Aguado es el que más se aproximaba a ese concepto, ¿no? Tenían muy buena amistad, y entre Pablo Aguado y Pepe Luis había sobre todo un denominador común, que era la sencillez, ¿no?, en el más amplio sentido de la palabra, de Pepe Luis, sin caer en esos tópicos, en esos lugares comunes, pero se ha ido una persona muy buena de Pepe Luis. Nadie ha hablado mal, nunca he escuchado a nadie hablar mal del maestro, y nunca le hemos visto un mal gesto, una mala palabra, una mala contestación. Y es verdad que Pablo Aguado siempre ha seguido mucho esa estela, ¿no?, sin querer imitarlo, pero sí que ha habido parecidos razonables entre uno y otro. Y bueno, cuando hizo pues el cartucho de pescado, fue quizás el más bonito de los homenajes que le podía hacer ayer a Pepe Luis.
Sí, vamos a hablar de Pepe Luis, lógicamente, porque hay mucho oyente joven que no lo vio torear, que la saga de los Vázquez le suena, ¿no?, porque en la historia de la tauromaquia es importantísima. Pero ¿quién fue Gonzalo como torero Pepe Luis Vázquez y esa saga de los Vázquez? ¿Por qué es tan importante y por qué la recordamos?
Bueno, Pepe Luis Vázquez Silva, pues fue torero en una entre siete hermanos, hijos del Sócrates del toreo, de Pepe Luis Vázquez, del gran Pepe Luis Vázquez, Garcés. Bueno, pues tuvo siete hijos, todos con muchísima afición, pero el padre no quería ni oír hablar de que ninguno de ellos fuera torero. Y Pepe Luis Vázquez Silva, pues tenía clarísimo que quería ser torero, y para torear su primera novillada se cogió un autobús a un pueblo de Alicante que se llama Lloret de Mar, y se fue a torear él solo, ¿no? En transporte público. Y a la vuelta pues ya le contó a su padre lo que había ocurrido. Entonces el padre, aunque no estaba a favor, o sea, no quería que su hijo fuera torero, pero ya vio que se lo estaba tomando en serio y que de alguna forma había que echarle una mano, ¿no? Pero el padre nunca se involucró en su carrera. Y Pepe Luis, lo que siempre tuvo desde niño, Pepe Luis Vázquez, al que despedimos ahora, pues fue muy claro el concepto del toreo que quería hacer, que era el lo que él había vivido en su casa, de su padre, de su tío. Y bueno, por cercanía, y siento ser quien lo mencione, pero también tenía mucho la referencia de mi abuelo, de Antonio Bienvenida. Tanto es así que Joaquín Almero, un gran aficionado de Sevilla, me contaba estos días, recordando a Pepe Luis hijo, el niño Pepe Luis, como le llama tanta gente en Sevilla, que en un tentadero en El Canto, en la finca donde ahora ha aparecido muerto, en un tentadero pues estaban sentados en la tapia Pepe Luis padre y Joaquín Almero, y en un muletazo se miraron el uno al otro y dijeron Antonio. Porque el chispazo de un muletazo que vieron en Pepe Luis hijo le recordó a Antonio Bienvenida. Y a partir de ahí, pues una carrera de novillero pues importante, siendo marchamo de carteles de lujo, alternando mucho con Curro Romero en corridas mixtas.
Y con Moura, ¿no?
Y efectivamente, el niño Moura también en esos primeros años. Luego ya pues fue todo un maestro del rejoneo, pero era la gran novedad que venía de Portugal y todo un prodigio. Y luego pues la gran esperanza de Sevilla como sucesor del gran faraón de Camas, que bueno, pues se quedó en una ilusión, aunque hubo momentos muy importantes. Con ese concepto del toreo que él tenía, no renunció a lo ligada que estaba su familia con la Casa Miura, esto quedando en muchas ferias de Sevilla, la corrida de Miura en la feria, ¿verdad, Jesús?
Sí, además es una familia que ha estado muy afectada en cuanto conocieron la triste pérdida de Pepe Luis. Hablé, sacamos unas declaraciones en ABC, tanto con Antonio como con Eduardo Miura, y estaban bastante afectados. Porque, bueno, al final esa relación, ellos me contaban que sus padres, que Eduardo Miura, creo que era Fernández el padre de ellos, y sí, Pepe Luis Vázquez Garcés, eran como hermanos, y que en el momento que falleció Eduardo Miura, Pepe Luis nunca más volvió a pisar Zariche, y fue su hijo, Pepe Luis Vázquez Silva, el que siguió yendo a los tentaderos. Y además me contaban una anécdota muy, muy muy curiosa, siendo un torero de ese corte artista, digámoslo, que a lo mejor podemos pensar más acomodado, ¿no?, en cuanto a la selección del ganado, que jamás le puso una pega si la vaca era ala, era utrera, si tenía las puntas, no tenía las puntas, si le echaban un becerro, un novillo o incluso un toro. O sea, él iba a tentar y lo que estuviera encerrado sin ningún problema lo toreaba. Tenían total confianza, de hecho. Tenía, bueno, pues un propósito que después de aquel triste ictus que ya sufrió Pepe Luis hace 5 años, que le dejó una hemiplegia en la parte derecha de su cuerpo, ellos tenían el propósito de que volviera a torear un día, pasar un día, ¿no?, un día de convivencia entre familias en Zariche, y fue este invierno cuando Pepe Luis fue con todos sus hermanos, y tal era la confianza que tenían entre los Vázquez y los Miura, que los Miura jamás permiten que se filme, que se grabe o que se tome fotografías de un tentadero dentro de esa plaza de tientas cuadrada, rectangular. Hay algunas que se han tomado y quizás con el
campo abierto
y se han visto, sí, pero a campo abierto siempre lo permiten, pero dentro de la plaza de tientas nunca. Entonces, precisamente a raíz del fallecimiento de Pepe Luis, me dice Eduardo Miro, mira Jesús, nos gustaría compartir con vosotros un reportaje que tenemos nuestro. O sea, dada la confianza que tenía, habían hecho un reportaje con Pepe Luis en el tentadero en el que había vuelto a torear este invierno. Y me empiezan a pasar las fotografías, y no solo de Pepe Luis, empieza a ver a todos sus hermanos toreando, y es que dice, es que todos son toreros, todos quisieron ser toreros en su momento, fueron novilleros, pero es que son fotos extraordinarias de cada uno, y tú dices, es que al final llevan el toreo en la sangre. Y bueno, por lo que me contaban, pues fue muy bonito, porque intentaron pararle la becerra con el capote, y en el momento que estaba óptima, porque ya Pepe Luis, a raíz de aquella hemiplegia, solo podía torear con la mano izquierda, cuando encontraron el momento, pues le dejaron la muleta, y bueno, las fotos hablan por sí solas. La verdad que es muy bonito la relación que ellos han tenido y el cariño que hasta el último de sus días han mantenido, ¿no? Una amistad, digamos que por herencia, ¿no?
Pues el recuerdo para Pepe Luis Vázquez, que descanse en paz, un torero que, lo que hemos dicho, que seguramente no fue una gran figura del toreo, pero que se lleva el respeto y el cariño y la admiración de todo el toreo, que eso no,
y así
no
suele pasar. Y una referencia.
No, mira, quería contar que Pablo Aguado me decía también, hablando, como hemos sacado declaraciones de los más íntimos de Pepe Luis, me decía una cosa muy bonita, y decía, Pepe Luis era torero de Sevilla, pero no por el concepto que tenía Pepe Luis, sino porque toda Sevilla lo quería, y lleva razón, de Pepe Luis, y me lo asemejaba, fijaos, la diferencia entre lo que han representado, el concepto que han tenido con Espartaco, y me decía, igual que Espartaco ha sido torero de Sevilla, y es verdad, porque son toreros a los que toda Sevilla les quiere. No ha habido nadie que se sienta agraviado, que haya tenido una mala palabra hacia Espartaco o hacia Pepe Luis Vázquez Silva. Y es muy bonito eso que decía Pablo Aguado, que también al final te da cuenta de su categoría humana, ¿no?, y de la reflexión que hace como torero.
¿Algo más, Gonzalo?
Nada, solamente eso, que es una referencia de la naturalidad, que es algo muy difícil de describir y que él lo tenía de manera innata, que algunos toreros, como es el caso de Pablo Aguado, que se lo vemos, de tarde a Juan Ortega, Morante ha ahondado ahí y ha sido el que tiró de Pepe Luis en los últimos años, en concreto en la temporada de 2017, para que hiciera esa última temporada, aunque... Realmente la última vez que se vistió de luces Pepe Luis Vázquez fue en 2018 en Osuna, en el debut con picadores de su sobrino Manolo, que en los próximos meses tomará la alternativa. Pero en definitiva ha sido un torero especial, un torero distinto, un torero que ha buscado el toreo eterno sin crispar un músculo. Y eso yo creo que es algo muy especial y que ha fallecido muy joven, pero que sin duda pues nos ha dejado un recuerdo muy bonito, tanto a los que pudimos tratarlo como a través de las imágenes lo que hemos podido ver y lo que hemos podido disfrutar.
Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. Le recordaremos con mucho cariño y toda la admiración que todos le hemos tenido.
Pues claro que sí, que descanse en paz. Bayor, de lo del puerto, ¿qué es lo que queda? Habíamos tenido esa novillada, quedan, si son tres fines de semana y este era el primero, cuatro festejos, ¿no?
Exacto, sí. Además, ya el fin de semana que viene, ya hoy ha acabado la novillada, y ya pasamos al sábado próximo, en el que Enrique Ponce, Daniel Luque y David Galván van a torear la corrida de García Grande. Un día después será Morante con Roca Rey y Ginés Marín, la corrida de Núñez del Cubillo. Y ya pasamos al fin de semana del viernes 9 de agosto y sábado 10 de agosto. El viernes serán una corrida de rejones con Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Y el sábado 10 de agosto cierra la feria una corrida de Escandilla y del Freiso, para Morante, Manzanares y Pablo Aguado. Son Morante y Manzanares los pilares de esta feria, con dos tardes cada uno. Una feria que además, como ha venido ocurriendo en estos años, coincide con las Colombinas de Huelva. Las Colombinas de Huelva, que arrancan precisamente este martes con una clase práctica de promoción, y ya el miércoles es una novillada con Javier Zulueta, Enrique Toro y Carlos Tirado, unos novilleros de la tierra.
Zulueta estuvo cumbre en Santander, lo que pasa es que la espada le falló, Jesús.
Llevas toda la razón. Y al día siguiente ya son los seis toros de David de Miranda. El jueves pasamos el viernes a la corrida de Salduendo con Morante, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque. Y el sábado, que coincide con el puerto de Santa María, torea Alejandro Talavante, Juan Ortega y Roca Rey la corrida de Juan Pedro Domé. Se cierran las Colombinas con toros de Fermín Borges para Diego Ventura y Andrés Romero, mano a mano, caballo a caballo.
Pata a pata.
Pata a pata, claro.
Pata a pata.
Grupa a grupa. Fenomenal, Bayor. Pues te llamamos el domingo y nos vas contando cómo va todo.
Estupendo. Os mando un fuerte abrazo. Buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Gracias, compañero. Lo de hoy en el puerto, Gonzalo, que ya vamos mal de tiempo. Nada. 23 y 23. Pide un deseo.
Muy rápido, Julito. La novedad de Núñez del Cubillo, muy bien presentada, la verdad. Que todo un lujo para la novillería. Manuel Román ha cortado una oreja a cada uno de su lote, le ha molestado muchísimo el aire y ha dado para mí un paso adelante, me ha gustado mucho más que en otras ocasiones. Además del pellizco le he visto cierta capacidad. Gonzalo Capdevila, oreja y dos orejas, aupado por la tierra y por el presidente. Marco Pérez, oreja, competición de la segunda en los dos novillos. La verdad que en la primera faena sí bien podía haber valido dos orejas, en la segunda incluso ha resultado volteado, no ha vuelto la cara en ningún momento, pero bueno, pues el presidente no se la ha dado.
Y está en un gran momento, porque es verdad que lo que decimos, ¿no?, que habrá que verlo en Madrid con un novillo de gran tamaño, porque la estatura es su gran hándicap, también el de Manuel Román. Yo le vi el otro día en Mont-de-Marsan, he visto el vídeo de Santander, lo hemos estado viendo hoy, y es capaz de resolver con todo tipo de toros. Y luego lo que se le criticaba, no, es que va a torear solo con Morante y tal, y con caballos. Está compitiendo con los compañeros, ahora vamos a comentar que va a estar en una feria importante de novilladas, y no se está chantando, como se suele
decir. No, está rompiendo hacia adelante, asumiendo su responsabilidad como figura de los novilleros. Oye, ya lleva 18 novilladas en lo que va de temporada, que está muy bien, y todo ese rodaje pues también le permite asumir empresas mayores. Te voy a
fíjate
contar
Santander, que era la primera gran feria que toreaba seguramente sí. Televisada, pues anda que se dejó algo en el hotel. Joder. Palizón que se llevó y una semana después está toreando. O sea que,
muy entregado.
Que tuviese dudas, se la agite. ¿Qué más cosas hay por ahí?
Pues mira, te voy a contar que en Tudela se ha celebrado una corrida de mixta con toros de los Espartales y Núñez del Cubillo. Ayer hubo otra mixta en la que actuó Rocarrey y se acabó el papel. Hoy ha habido algo más de media plaza con Ventura, que ha cortado dos orejas, Fandi, que ha sumado tres, y Castella, que ha sumado cuatro, y parece ser que ha dado muy buena tarde el francés. Y en Ortez, que no las echan pequeñas, no, que digamos...
Ni españolas ni francesas en este caso, ¿no?
No, se han lidiado seis ganaderías portuguesas, pero María Cascón se ha colado porque ha lidiado un sobrero que en concreto ha sido el tercero. Los nombres son complicados, pero se los pueden imaginar. Vigorux, Veiga Teixeira, Herculano, Pala y Manuel Viñas. No está mal.
Bien, bien.
Sergio Flores ha resultado silenciado. Gómez del Pilar, dos orejas. Luis Gerpe, palmas en su lote. Y esta mañana ha habido una novillada de Barcial, por cierto, una novillada dura y muy bien presentada, en la que Miguel Andrade se ha resultado ovacionado y Cid de María ha sido silenciado. Y si te parece, Julio, no nos salimos de la frontera francesa, porque en Ayetmo,
bien, bien.
¿Has visto, Se ha lidiado una de Escolar, en la que el tercero ha sido premiado con la vuelta al ruedo. Jesús de la Calzada, silencio por el que tuvo que estoquear por su compañero Juan Herrero, y silencio tras dos avisos. Juan Herrero cayó herido y tuvo que pasar a la enfermería por un dolor en la rodilla. Y ampliaremos la información porque no sabemos bien la lesión en que ha consistido. Y Pepe Luis Cirujeda ha sido el triunfador del festejo cortando una oreja.
Pues ánimo también para Juan Herrero, por supuesto, y para Cirujeda, que en San Isidro no lo pasó bien, no tuvo su tarde, pero es un chaval encantador, es un buen torero y hay que animarlo. Además es amigo del toril. Dime, Gonzalo.
Y si te parece, antes de cambiar de tercio, ayer hubo una novillada en Collado Villalba, en nuestra comunidad, con novillos del Sierro, en la que Jarocho dio una vuelta al ruedo y cortó dos orejas y resultó cogido entrando a matar, afortunadamente sin consecuencias. Alejandro Chicharro cortó una oreja y Cid de María, que hoy ha toreado en Francia, cortó una oreja.
Otros que no se están dejando nada. El otro día contábamos Tristán Barroso en Mont de Marsan con la alternativa ya hecha con las figuras. Dos porrazos tremendos, el hombro dolorido o dañado, y Jarocho ahora lo estamos diciendo también. O sea que pese a que tienen ya las alternativas hechas y no tienen, entre comillas, ningún problema, van a pueblos, van a donde van y se dejan.
Y están arreando.
Se dejan aquello. Pues nada, enhorabuena para todos ellos. Hemos hablado 23 y 27, 11 y 27 de la noche de Pepe Luis Vázquez, ese torero que nos ha dejado, y la firma de Zabala de la Serna de esta semana también quiere recordar al torero.
Se nos fue el último eslabón de los Vázquez, el eterno niño de Pepe Luis que Curro adoraba y toreaba con la palma de las manos, como había aprendido en casa, a la vera del Sócrates de San Bernardo. Se nos fue el heredero del secreto de la naturalidad, ese halo bienvenidista, la sevillanía y el susurro del toreo. No busquen estadísticas ni hazañas en su carrera, ni otras plazas que no fueran Madrid y Sevilla, los templos que encandiló a principios de los 80, que lo esperaban como la gran esperanza blanca, tan etérea y frágil. Se nos fue el guardián de las esencias, dueño del cofre del tesoro, no ya de un estilo, sino de una educación taurina extinguida. Recuerdo un día en Quito, habíamos quedado a cenar. Pepe Luis se anunciaba por la mañana en un festival. A él le habían enseñado que cuando el compañero toreaba había que estar en el burladero con el capote en las manos, presto al quite. Y el compañero era Enrique Ponce. El sol del mediodía caía durísimo a los casi 3.000 metros de altitud, pero José Luis no se movió un ápice durante toda la faena poncista, que fue al uso del maestro, de darle dos vueltas al paso doble, o sea, por la noche no apareció a nuestra cita, víctima de una insolación terrible. Solo me dijo Pepe Luis una cosa por teléfono con 40 grados de fiebre. Vicente, ¿cómo se puede estar tanto tiempo con un toro? Y es que Pepe Luis entendía el toreo de otro modo. Se nos fue Pepe Luis Vázquez Silva. un tipo con una sensibilidad extrema, tan en el filo que duele, y duele tanto como duele su ausencia.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Toril, en Onda Madrid.
Bueno, ya lo avanzábamos al principio en la entrada, que íbamos a hablar de novilleros. ¿Y dónde van los novilleros? A las novilladas, y en Madrid tenemos muchas y muy buenas.
Pues son ferias de novilladas, Julio. Son localidades que asumen que no tiene sentido dar corridas de toros, o que consideran que hay que emplear atención en el escalafón inferior. Y al final, ¿qué ocurre? Que gracias a este circuito de certámenes y de ferias de novilladas con picadores, pues se consigue que los novilleros se rueden, que los novilleros se conozcan y que lleguen al escalafón superior muchísimo más toreados y haciéndose un nombre.
Y sobre todo que lo vemos competir a los mejores con novilladas bien presentadas, pero con novilladas que pueden dar juego. Porque es verdad que otras ferias de novilladas, que tienen todo el respeto, pero echan toros muy grandes, de ganaderías complicadas, y luego, claro, pues hay algún novillero que prefiere no apuntarse, pues eso, pues para seguir, en algunos casos, seguir vivos. Porque
así es.
Hay que ver lo que es. Una de ellas, por ejemplo, la de Arganda del Rey. Su alcalde es Alberto Escribano. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez.
Este año otro ferión, hablábamos el verano pasado en Horario Enfoque, me acuerdo, uh-huh. Y comentábamos los cartelazos que había. Yo recuerdo que hablábamos de Navalón, muchos de los del año pasado ya han tomado la alternativa o la van a tomar, y de los de este año, que ahora los comentaremos, pero también hay muchos que o tienen la alternativa hecha o desde luego la van a tomar, y hay que pensar en ellos como proyectos incipientes de figura del toreo.
Sí, bueno, no, tenemos un nivel muy alto desde hace muchos años, un reto muy grande que es mantener pues esta feria de novilladas, que yo creo que hay muy pocas al nivel en el que está Arganda. Y tengo que reconocer que nos ha costado hacer los carteles, porque hay varios nombres que antes de publicarse la feria estaban incluidos y les han llegado las fechas de la alternativa, y al final nuestra feria es en septiembre y obviamente pues muchos de ellos las tomaban antes. O sea que ha habido que estar haciendo retoques, y los nombres pues lo podéis imaginar. Que ha costado mucho, pero yo creo que el resultado ha sido muy, muy bueno.
A ver, los leo, Gonzalo, Alberto. El lunes 9 de septiembre, novillada de Adelaida Rodríguez. Esta es de la cuota de las duras, aunque también se deja cuando sale bueno. Sergio Sánchez, que lo vimos en kilómetro cero, ¿no? El año pasado, recuerdo.
De Extremadura.
Extremeño muy bueno. Bruno Aloy, que lo hemos visto en Madrid en las nocturnas y a principio de temporada. Y Cid de María, uno de los finalistas del circuito de novillar de la Comunidad de Madrid. El 10 de septiembre, martes, Manuel Román, Marco Pérez y Javier Zulueta, una de Talavante. O sea, esto es categoría pura, tanto la novillada, que vimos la nocturna del jueves, y tres toreros muy jóvenes y que seguro que se van a batir el cobre. El miércoles 11 de septiembre, novillada de Pablo Mayoral, de nuestra amiga Anita Mayoral, que le mandamos un beso. El Mella, Adrián Centenera y el Mene. Uh-huh. Centenera podría ser el Cente, y así sería el Mella, el Cente y el Mene.
¿Verdad? El Cente, que es de Arganda en este caso.
Sí, la escuela del Juli, ¿no?
Sí, señor.
Y que está sorprendiendo, que se lo ha tomado en serio y ahora entra también en el circuito de Castilla y León, o sea que está muy bien.
Fue finalista en la final 3
de la Comunidad de Madrid.
Sí, señor.
Estuvo en las tertulias, uh-huh. Es verdad, en San Isidro. El jueves 12, Juan Herrero, Cristiano Torres y Mariscal Ruiz, con la de Baltasar Iván, que en novillada en la Comunidad de Madrid está saliendo casi siempre muy bueno y dando un muy buen juego, así que es interesante desde luego. Viernes 13, Diego Bastos, Ner Romero y Alejandro Chicharro con la de Juan Manuel Criado. Y el lunes 16 cierra la feria con picadores Aarón Palacio, Tomás Bastos y Joel Ramírez con la de Algarra. Luego el 17 hay una sin caballos de Torre Nueva para Fran Benito, para Sergio Rollón, Marta Martín y el becerrista Hugo de Hernández. Hay de todo. Y sobre todo hay muy bueno, alcalde.
Seis picadas y una sin caballos, ¿eh? Es que es de largometraje.
Y el concurso de recortes, que empezamos el sábado, además que este año por primera vez desde hace mucho lo hemos cambiado al sábado, con lo que eso conlleva de público y de encierro, que van a ser los toros de Domínguez Camacho, o sea que yo creo que para abrir boca no está nada mal.
Todas las mañanas se corren los novillos de la tarde y además después de los festejos, después de las novilladas, echan el sobrero de la novillada como capea, además de otros toros que tienen de capea y de todo, ¿verdad, Alberto?
Sí, echamos a las 9 en punto la novillada y a las 9:10, 9:15 estamos en el segundo encierro completo de capea. El otro día hacíamos cuentas en la presentación, porque esto dicho así, pues la gente no se lo termina de creer, pero tenemos 15 encierros completos en las fiestas de Arganda, que son 93 toros y novillos y los 8 festejos. O sea, creo que son números que son difíciles de mantener si no es por la convicción de que lo tenemos que hacer por obligación moral y por compromiso con la historia de Arganda.
Y luego, recuerdo cuando presentaba San Isidro, Rafa Garrido, que estuvo en el Toril, le preguntábamos, ¿cuánto cuesta montar San Isidro? Dijo, pues más o menos 10 millones de euros. Pese a que estemos hablando de novilladas y la gente piense que esto se hace así fácil y rápido, las novilladas son muy caras, montar 6 novilladas, una sin caballo, montar concursos de recortes, esto no se hace con dos duros, ¿verdad, Alberto?
No, esto es muy complicado hasta que se consigue cuadrar. Ahora yo cuando estoy descansando ya un poco, porque ya he visto que todo ha cuadrado y que todo ha salido, pero la plaza, el presupuesto que conlleva el montaje y desmontaje de la plaza cada año, pues todo lo que es caballos, enfermería, que allí no lo tomamos nada muy en serio, está todo muy bien preparado, porteros, torileros, es que esto es una logística que la gente no se lo puede llegar ni a imaginar. Por eso, cuando hay respuesta del público, y la está viendo desde hace mucho tiempo, y el año pasado además conseguimos los dos primeros llenos de la historia en novilladas, que nunca se habían producido, pues es un aliciente a seguir así.
Sí, Alberto, además, bueno, el que no conozca a Arganda es una cosa tremenda, porque es en la plaza del pueblo donde se monta esa plaza de talanqueras, pero que se pone un tablón para hacer, digamos, lo que es la barrera. Y luego pues esas gradas metálicas y todo el mundo debajo, bueno, hay un ambientazo impresionante y lo que sigue creciendo cada año es la grada joven, ¿verdad, Alberto?
Sí, es una iniciativa que creamos el año pasado con muy buena respuesta porque, bueno, la gente en Arganda responde a los toros, pero teníamos allí una espina clavada de la grada de sol que obviamente pues no era la más demandada. Nos sacamos, como digo yo, de la manga la grada joven, porque al final yo creo que esto en un pueblo tiene que transmitirse a la gente más joven para que lo mantengan el día de mañana. Tuvo muy buena respuesta y este año pues creemos que vamos a doblar esa asistencia y prácticamente va a estar llena. Yo creo que vamos a repetir varios llenos de 9 billetes y eso, bueno, pues entre otras cosas se está consiguiendo por comunicarlo de otra forma y usar todos los medios a nuestro alcance.
Y luego he leído que vais a ampliar los corrales, pero eso no lo entiendo muy bien, porque vosotros sí. Ponéis normalmente como un corral, digamos, metálico, portátil,
sí.
Muy cerquita del ayuntamiento, y el espacio es el que es, ¿cómo lo
sí,
vais a hacer?
Pero es que hay espacio todavía.
Ah.
Había ahí un espacio, pues, para hacer el corral más o menos el doble de lo que es actualmente la parte de los bueyes, digámoslo así. Hace muchos años que pues todas las cuadrillas nos piden o se quejan más bien, pues claro, que es muy complicado hacer el enlodado porque no se ven los novillos en los chiqueros porque no hay forma de verlos todos juntos. Entonces, este año, doblando el corral, que son 4 metros más, vamos a conseguir que toda la novillada entre según entra en el encierro, toda junta, y ahí ya se hagan los lotes.
Y luego se enchiquera.
Y se haga mucho mejor porque hay veces que se provocan fallos, pues y está provocado porque no se ven, es muy, muy incómodo. Entonces ahora se va a hacer mucho mejor y va a salir todo mejor todavía.
Bueno, hemos dicho que empieza el lunes 9 de septiembre hasta el martes 17 de septiembre, pero el viernes 13 para y el que quiera toros, el sábado 14, el domingo 15, está por Madrid, ¿qué quiere hacer? Roberto Ronda es el alcalde de San Agustín de Guadalí. Roberto, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio, ¿cómo estáis?
¿Qué pueden hacer? ¿Pueden ir a San Agustín de Guadalí a ver toros, por ejemplo?
Por supuesto, después de pasar por Arganda.
Claro.
Muy buenas, alcalde.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Bien. Oye, enhorabuena por ese pedazo de feria que habéis montado un año más. Y
muchas nada, gracias.
Toda suerte del mundo.
Tengo que decir que se le ve por allí algún día, que ha venido a verlo.
Sí, hombre. Y prometo volver. Amenazo con volver.
Muy bien.
Coinciden algunos nombres de Arganda con la feria de San Agustín. Yo ya la he visto, pero la gente no la conoce. Así que si quieres, alcalde, la damos, la anunciamos, ¿no?
La desvelamos.
Primero en el Toril.
Venga, vamos a lanzarla.
Venga, sábado 14 de septiembre.
sábado 14 de septiembre. ¿La lanzo yo la lanzas tú?
Hombre,
la has hecho tú, alcalde.
Vale. Como la garganta.
Porque ya lo conoce todo el mundo. Pero...
Es que eran muchos carteles. Yo no me lo sabía todo, yo creo.
Ya, que no habéis querido hacer burrar, Alberto. Me parece bien. Los míos son más cortitos. Bien, pues para el sábado 14 de septiembre tenemos una novillada de San Isidro, de Raúl Tenorio. Para Valentín Hoyos, Jorge Molina y Mariscal Ruiz.
Uh-huh. Buen detalle con Valentín Hoyos, que ha triunfado, pues mira.
Sí, además ha sido una contratación, pues eso, de última hora. Estuvimos esperando también a ver qué pasaba en las novillas nocturnas y bueno, pues creo que estuvo a un gran nivel, como pudimos ver, y moralmente, ¿no? Pues seguramente haya sido el triunfador y creo que merece la oportunidad, ¿no? De estar en una feria como la nuestra.
Un buen detalle.
Domingo 15 de septiembre.
El domingo 15 de septiembre, toros de Brazuelas para Nec Romero, Alejandro Chicharro y Marco Pérez.
Uh-huh. Ahí está Marco Pérez.
Cartelazo,
lo hemos visto y lo hemos dicho. Pues oye, se va a medir con Ner Romero antes de la alternativa y con Alejandro Chicharro, que es uno de los novilleros.
Un perro de presa, ¿eh?
Y sí, con Brazuelas, sí, creo... que Brazuelas lo hemos visto en Madrid algún año echar novilladas importantes y novillos muy importantes.
Sí.
La verdad que también tenemos mucha ilusión puesta en ese cartel y bueno, una rivalidad, como dice, bastante importante porque bueno, Marco se va a enfrentar a dos novilleros que están pues tarde tras tarde triunfando en muchos sitios y yo creo que es un cartel bastante aliciente para el aficionado.
Fenomenal. Y de los seis novilleros que hemos dicho, Jorge Molina, Valentino, John Mariscal, Ruiz Nec Romero, Alejandro Chicharro y Marco Pérez, tienen que clasificarse dos para el lunes 16 de septiembre, final mano a mano. ¿De quién va a ser la final?
De Monte Alto.
Pues ya está. O sea, la feria no está mal, ¿no, Gonzalo?
Pues ya estaría.
Muy apetecible. La verdad que tenemos ahí un montón de novilladas, empezando por Arganda, haciendo parada en San Agustín del Guadalix y terminando otra vez en Arganda. O sea, que apetece mucho esas dos semanitas de toros.
Alberto, Roberto, entiendo que un año como este, con tantos nombres que hay en el escalafón de novilleros, es más difícil en cuanto que hay más toreros, pero también es más fácil porque es más sencillo rematar los carteles.
Sí, bueno, ha sido sencillo relativamente. Nosotros, como al final tenemos 18 puestos, pues tenemos más para jugar. Roberto lo tiene más complicado.
Sí, la verdad es que sí. Aunque a veces pienso, digo, joder, poner 18 también tiene que ser difícil, ¿eh? Porque efectivamente a lo mejor este año es un año en el que se pueden encontrar, pero, ostras, tener 18 novilleros solventes para matar novilladas como las que echan en Arganda no es sencillo. Y en mi caso, pues obviamente es diferente. Hay que seleccionar a seis, intentar hacerlo con mimo, con cariño, con méritos, ¿no? Que es una de las cosas que nos gusta a nosotros tener por bandera, intentar que sean se pongan ellos solos con sus méritos, aunque obviamente tiene que haber una decisión ahí. Y bueno, con ese certamen que tenemos, con ese punto de competitividad que se lleva a una final mano a mano y que creemos que le da un puntito de interés, ¿no?, a la feria.
Desde luego que sí. Y luego, una cosa fundamental en el toreo que siempre criticamos de grandes empresas o de grandes ferias, que aquí lo que funciona realmente es la meritocracia. No funciona el torear por el DNI o torear porque viene recomendado por uno o por otro, ¿no? Vemos toreros de todas partes de España, incluso toreros internacionales y acartelados mezclados unos con otros.
Pues sí, nosotros por nuestra parte al final lo queremos mantener. Eso yo vamos a rescatarlo, la seriedad y la independencia, digamos, de la Comisión Taurina, que además es que es de verdad que se hacen los carteles en el de la Comisión Taurina. Claro que se reciben llamadas de mucha gente y...
Dan mucha lata a los taurinos, ¿no?
Sí, eso es una cosa que me sorprende ahí mucho como alcalde. Llegan muchos currículos de muchos chicos y al final pues es que te sientes hasta mal de tener que decir que no, pero es que es imposible.
Claro.
Sí, es difícil muchas veces, una pena, ¿no?, que te llega, como dice Alberto, un currículum de manera casi anónima al ayuntamiento y bueno, pues ya te gustaría atender a todos, pero obviamente es imposible. Y luego también siempre, pues mucha gente que conoces, ¿no?, pues del mundo del toro, que te piden compromisos que te gustaría atender, pero realmente creo que cuando alguien se mete como un ayuntamiento como el nuestro a organizar algo así, tiene que dejar al lado compromisos e intentar tener un criterio y, como dice Alberto, en nuestro caso también una comisión que decide y valora, ¿no?, quién debe estar, porque si entras a atender compromisos sería no tendría sentido, yo entiendo.
Fenomenal, pues Alberto Escribano, alcalde de Arganda del Rey, que habéis montado esa pedazo de feria, la vid de oro es, ¿no?
Sí, señor, y la este año oro. Por primera vez la vid de plata también.
35 años, sí. Efectivamente.
35 años,
el
pues...
el resultado de la final que se celebra el día 17.
Pues del lunes 9 de septiembre al martes 17 de septiembre, ahí está la feria, para el que quiera.
Pues nada, ya sabéis que estáis invitados, nos vemos allí alguno de los días.
Fenomenal, Alberto, muchas vale. Gracias.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Y otro para ti, Robert. Hasta
luego. Un abrazo, Alberto.
35 años en Arganda y en la Feria de San Agustín, la Feria de Moncalvillo, que va por su décima edición, así que este es un año importante y bonito.
Sí, señor, 10 añitos ya, parece mentira que el tiempo vuela, pero bueno, seguimos ahí con mucha ilusión por seguir manteniendo y consolidando esta para nosotros bonita feria.
Y además San Agustín está todo el año haciendo toros, vaya. Entre la Feria del Aficionado, las incursiones en los diferentes circuitos, certámenes... Pues no solamente lo propio de sus fiestas, sino también, Roberto, ¿verdad?, siempre estáis del lado de la fiesta.
Sí, sí, el otro día tuvimos la suerte de recoger el premio de la Federación de Peña, de la Puerta de Alcalá, y bueno, pues a promoción de la fiesta, y básicamente nos lo otorgaron porque creo que éramos la octava plaza de España con más festejos mayores, me parece, o sea, una solo por detrás de las plazas de primera y de Albacete, o sea, y más que alguna plaza de primera, o sea, que orgullosos, ¿no?, de poder fomentar la fiesta en nuestro municipio, y yo creo que hacemos lo que podemos, ¿no?, por mantener viva la llama del toro en San Agustín y aportar nuestro granito de arena.
Pues Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalí, muchas gracias por anunciar los carteles de la Feria de Moncalvillo, la décima edición de la feria aquí en El Toril. Lo repito, sábado 14 de septiembre, novillos de San Isidro, Jorge Molina, Valentino, Yosi Mariscal Ruiz. 15 de septiembre, domingo, 6 novillos de Brazuelas para Nec Romero, Alejandro Chicharro y Marco Pérez. Los dos mejores de estos seis, el lunes 16, con 4 novillos de Monte Alto. Esa final, mano a mano, categoría de feria y categoría de pueblo, San Agustín de Guadalí.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y por darnos la oportunidad de estar aquí en ese pedazo de programa que hacéis, y enhorabuena por ello.
Gracias, Roberto, buenas noches.
Un abrazo.
Trece minutos quedan para las 12, lo estabais echando de menos, pero no se ha escapado. Le he pedido a Manuel Temes que a ver cómo se las apaña para buscar un guiño taurino con esto de los Juegos Olímpicos. A ver, Temes.
Hola, Julio. 100 años después, París repite como sede olímpica. Unos Juegos que presumen de ser los primeros paritarios de la historia. En los de 1924, solo había 135 mujeres entre los más de 3.000 atletas. Y entre ese pequeño cupo estaba la tenista Lili Álvarez, primera mujer olímpica española, y de la que el rey Alfonso XIII dijo que se movía en la pista como un torero. Hoy España aspira a superar el récord de 22 medallas de Barcelona 92. Los expertos dicen que 25 o 30 son factibles. Hace un siglo en París no tocamos ni pelo. Cero metales en el esportón. Mucho han cambiado los tiempos. Tanto como que en aquel 1924 se celebraron 3 corridas en Roma, 3 en Budapest y una en Cagliari. Y aunque no hubo toros en la capital francesa, sí que se dieron 2 festejos mixtos al año siguiente, aunque sin sangre. Pero volviendo a aquel año olímpico, terminó como líder del escalafón Pepe el Algabeño o Algabeño Chico, con 59 corridas. Fue un ferviente falangista que unos años después cambiaría el toreo a pie por el toreo a caballo. Sufrió un atentado al salir de la plaza de Málaga, del que salió con vida tras ser tiroteado por anarquistas. Y no corrió la misma suerte el 29 de diciembre del 36, cuando, actuando de enlace a lomos de su jaca para el bando nacional en la batalla del Ópera, fue alcanzado por las brigadas internacionales, muriendo el día después.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone.
10 minutos exactos quedan para que sean las 12 de la noche y para que cerremos el Toril, pero todavía sigue abierto y con un debate y con una polémica que se abrió el jueves casi a las 12 de la noche también, a estas horas prácticamente, en esa final del certamen Zenatel Las Ventas. Valentino, John Mario Navas y Fabio Jiménez en el cartel. Valentino ya dio la única vuelta al ruedo, pero el triunfador fue Mario Navas, ¿no? Que siempre bonito que haya debate.
Claro, realmente el jurado tiene que interpretar lo que ha ocurrido en el ruedo, no ceñirse a los premios, porque muchas veces, oye, pues el público también tiene derecho a mostrar su pasión por un torero o por otro torero, pero un jurado siempre debe de abstraerse y tomar una decisión en función de lo que haya visto. No tuve la suerte de estar en la novillada, me habla muy bien de los novillos del Juli, me habla muy bien de algunos de los de Talavante. Por lo tanto, la primera noticia que yo creo que es muy importante en este certamen es que en cuanto la empresa ha invertido más dinero en ganado, pues ha habido más contenido en una novillada.
Desde luego que sí. Bueno, el triunfador, Mario Navas, que es uno de los toreros importantes en estos últimos años en la Plaza de Toros de la Venta, sin un triunfo rotundo, pero se le ha visto muy bien y ya por fin tiene un triunfo, aunque sea este certamen. Mario Navas, buenas noches, torero.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
¿Cómo viviste
este maravilloso programa?
¿Cómo viviste esa novillada del jueves, que ya es la despedida de novillero en Madrid?
Bueno, pues con la misma ilusión, ¿no? Que el primer día que hace uno el paseillo en Madrid y bueno, pues disfrutando mucho de la faena en ese sexto novillo.
¿Cuántas tardes han sido en las ventas en esta carrera que ya se acaba casi como novillero?
Pues un total de 7 tardes.
Y cambia mucho la película desde aquella primera, yo creo que fue al principio de temporada del año pasado, ¿no? Fue aquella con
sí.
Álvaro Alarcón, si no recuerdo
mal. Fue un impacto.
Sí, fue en marzo del año pasado y hombre, claro que cambia, ¿no? En esa novillada me pilló con apenas 7 novilladas toreadas y hombre, ahora ya pues esta última se nota el oficio, ¿no? Uno tiene más conocimientos, más bagaje, entonces eso se ve reflejado luego en el ruedo.
Pero por la mañana, cuando estás en el hotel y estás que ya si vas a comer o echarte la siesta, ¿los miedos y la incertidumbre son las mismas o ya uno también aprende a controlar esos miedos?
Pues normalmente estoy tranquilo. La verdad que de los sitios en los que más tranquilo estoy en el hotel es cuando toreo en Madrid. Pero sí que es verdad que la tarde del otro día sí que noté diferente, ¿no? Quizás algo más pesada.
Hablamos ya mismo de esa final, pero bueno, no hay que olvidar que Mario Navas toma la alternativa ahora en Valladolid, en uno de los carteles que siempre que le preguntábamos en entrevistas él decía,
he soñado
con Morante y con Juan Ortega. Pues se han cumplido los sueños, ¿no, Mario?
Por supuesto, por supuesto. Es un sueño, ¿no? Y un privilegio que el maestro Morante de la Puebla pues me conceda esa alternativa, ¿no? Y con el maestro Juan Ortega como testigo.
Gonzalo, bienvenida, es partidario de Mario Navas.
La verdad que sí. Mario, enhorabuena lo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esto? Porque yo creo que te quedan todavía algunos compromisos, pero tú necesitabas un golpe en Madrid antes de tomar la alternativa.
Pues sí, la verdad que salía muy frustrado de la Plaza de Madrid, ¿no? Las tardes que he ido, porque bueno, todo el mundo que va a torear a Madrid va con las expectativas, ¿no? De triunfar, de salir por esa puerta grande tan soñada, ¿no? Y siempre salía muy frustrado. Incluso el otro día también salí muy frustrado, ¿no? Pero bueno, es verdad que quizás el que me hayan dado triunfador del certamen, pues es un aliento.
Cuando escuchas la megafonía, el típico sonido, que se ve que Roberto, nuestro amigo, va a anunciar quién es el ganador, ¿pensabas, creías que el nombre que iba a salir en primer lugar era el de Mario Navas o no lo tenías muy claro?
Pues si te soy sincero, la verdad es que no estaba pensando ni en eso, ¿no? Porque estaba dándole vueltas a estaba bastante frustrado, ¿no? Porque había tenido la suerte de que me habían vestido un novillo en Madrid, ¿no? Lo había toreado muy a gusto y le había metido la mano, pero bueno, se levantó y estaba dándole vueltas a eso y muy frustrado. La verdad que ni pensé en si me iban a dar el premio o no. Pero bueno, contento, ¿no?, con que el jurado pues me concediese el primer premio.
Y cuando escuchó la megafonía Valentín Hoyos, pensó que iba a ser el ganador. Valentín Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Yo primero agradeceros que contéis con novilleros, con Mario, conmigo para vuestros programas.
¿Tú pensabas que te lo llevabas tú o no?
Pues yo es que estaba, yo creo que estábamos los dos un poco en la misma situación. Yo estaba cabreado conmigo mismo por pinchar ese último novillo y que en el primero se me fuera la espada un poco baja.
Desde luego que lo que...
Pensaba en que estábamos en un certamen, pero mi cabeza ya estaba simplemente pensando en que cómo puedo pinchar el novillo, que es muy difícil que te invite un novillo en Madrid y vas y lo pinchas.
El premio para el triunfador, Gonzalo, es una novillada en la feria de otoño. En este caso, Mario Navas no puede cumplir ese compromiso porque ya será matador, pero lo deja en buenas manos el premio, ¿no?
Sí, hombre, Valentín Hoyos, ya está confirmada su presencia en la feria de otoño. Sí, en caso de que el novillero quiera, que me imagino que estará deseando. Y oye, también le ha servido a Valentín Hoyos, lo hablábamos hace unos minutos, para entrar en San Agustín del Guadalix, una de las mejores ferias de novilladas, con la posibilidad de torear el día 16 si es uno de los dos mejores del certamen. Y seguro que el nombre de Valentín Hoyos seguirá sonando este verano. Valentín, ¿volverás a Madrid?
Me hace muchísima ilusión, o sea, me enteré cuando estaba en el hotel y claro, pues fue una alegría. O sea, al final lo que quieres es torear, pero claro, cuando te dicen que encima vas a volver a Madrid en la feria de otoño, pues de no saber si este año iba a torear alguna vez en Madrid, al final poder hacer el paseillo, si todo va bien, tres veces en la plaza más importante del mundo. Así que imaginaros la alegría que es.
Es que hablamos de siete tardes las que ha actuado en total Mario Navas, pero es que hay que decir que en las siete se lo ha ganado. O sea, es verdad que a Mario Navas, está Manolo Sánchez con él, está, pues oye, Manolo Sánchez está muy vinculado a la Casa Chopera, pero es que da la casualidad que en Madrid Mario Navas ha dado la cara todas las tardes. Y si son siete, pues podían haber sido 12, porque cada tarde se ha ido ganando la repetición la siguiente. Y es el caso de Valentín Hoyos. Ahora ha hecho dos pasillos en Madrid, va por el tercero en otoño. Yo recuerdo que Rufo también vino en las nocturnas solamente teniendo esa novillada nocturna.
Siendo un desconocido,
le brindó a Florito, que era quien le había ayudado para entrar en Madrid. Ganó el certamen de las nocturnas, entró en otoño, abrió la puerta grande y
llegó la
pandemia y le costó tomar la alternativa porque no tenía las novilladas suficientes. En Vistalegre cuajó un novillo fenomenal del Juli y a partir de ahí pues oye, está en las grandes ferias, ha batido récords en los primeros años, por lo tanto oye, este es un mensaje de ánimo a los dos, tanto a Mario Navas como a Valentín Hoyos, que cada torero y cada persona tiene sus ritmos, sus tiempos y cada uno sois un mundo, pero que habéis dado la cara en Madrid, que eso tiene premio y que ojalá lo podáis saborear pronto.
Pues sí, la verdad
ojalá
que
Dios lo quiera.
Es justo lo que dices, que tengo que romper una lanza a favor de Mario, de decir que claro, la gente sí que hay que leer que ha toreado siete veces, pero es que al final si es como si se meten conmigo por torear tres veces una vez un año en Madrid. Yo creo que Mario se lo ha ido ganando en la plaza y al final lo que uno se gana en la plaza es lo que vale.
Entiendo que el premio también, Mario, lo delegas en tu compañero Valentín Hoyos, pero ya el año que viene como matador, no sé si la idea es cobrártelo diciendo, oye, pues yo quiero confirmar, ¿por qué no con Morante y Juan Ortega en ese mismo cartel? O viendo cómo han ido las confirmaciones este año, que a veces llegan un pelín más pronto de lo normal, ¿quieres ir con calma y con paciencia?
Bueno, ese cartel estaría muy bien, la verdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esta profesión lo que prima es la paciencia, ¿no? Dar los pasos firmes y todo tiene su tiempo, ¿no? Y cuando se pueda ir a confirmar, pues irá. Y si hay que marcar unos tiempos, pues quizás a lo mejor es lo mejor, ¿no? No precipitarse en algunos momentos.
Pues lo que será muy bonito, desde luego, será veros de matador a los dos, a Mario Navas y a Valentín Hoyos, y también al compañero, a Fabio Jiménez, muchas, muchos años y muchas temporadas en Madrid y en San Isidro, ya como matadores y por qué no como figuras. Mario Navas, Valentino Hoyos, que sois triunfadores los dos, enhorabuena y mucha suerte para lo que viene.
Muchísimas gracias, ha sido todo un placer.
Un abrazo, torero. Gonzalo, hay dos toreros, hay madera de toreros.
Yo pienso que sí, Julio, muchísimas gracias.
Y hay futuro en los novilleros. El domingo que viene a las 11, más contenido, más toros en el Toril de Onda Madrid. Que pasen buena semana.